porque en el hospital no le respetan la decisión de cómo ellas quieren parir.
La violencia obstétrica es una realidad que se vive en muchas partes. En México, las mujeres indígenas y afromexicanas recibimos fuertemente este impacto a causa del racismo.
Nada más le dicen acuéstate y espérate a que te dilates bien para que nazca tu bebé, sin preguntarle si quieres parir hincada, parada o como tú te sientas cómoda.
O a veces, al revisar a las compañeras embarazadas y hacer el llamado tacto, les dicen que no tienen suficiente dilatación, que se salgan, que caminen, que ahí no pueden atenderlas a pesar del dolor. En ocasiones, estas recomendaciones son en realidad un pretexto para no atenderlas.
Pero a veces ellas quieren descansar o estar acostada en la cama esperando que llegue el momento del parto, pues lo que hacen es mejor irse a la cami.
Camia es como se les conoce a las casas de la mujer indígena y afromexicana. Son espacios coordinados por mujeres de pueblos originarios y afromexicanos que brindan acompañamiento y defienden los derechos de otras mujeres. Yo trabajo como promotora en la Camia La Abuela Sabia, ubicada en Ayutla de los Libres. Ahí he aprendido que también son lugares de escucha y contención para las mujeres indígenas y afromexicanas frente a diversas violencias, como las del hospital.
Allá las discriminan porque a veces, pues, nosotras tenemos una vestimenta que es nuestro huipil y nuestra enagua. Y pues así llegan las mujeres embarazadas vestidas en el hospital y más que hablamos una lengua materna.
La violencia obstétrica se entrecruza y refuerza con el racismo que ejerce el personal médico. Por ejemplo, al no disponer de intérpretes que hablan nuestras lenguas maternas o al tratarlas de forma despectiva.
Y así que los doctores le dicen, o le hacen caras, o le dicen, ah, es que tú apestas, es que por tu vestimenta vienes sucia, y a veces ellas se sienten como discriminadas por su vestimenta, por su forma de ser, por una lengua que habla.
Por ello, es que ante las múltiples agresiones e incomodidades que viven, muchas mujeres indígenas y afromexicanas y sus familias, como mi abuela y mi mamá, deciden tratarse de otra forma que encuentran más cercana y amable. Una manera que ha existido desde hace mucho tiempo entre nuestros pueblos con parteras tradicionales. Hola, te doy la bienvenida a Defensoras de la Vida, historias de lucha contra los racismos, un podcast sobre cómo mujeres afromexicanas, indígenas y afroindígenas de Guerrero luchamos por una justicia antirracista e intercultural contra las violencias que vivimos en nuestras regiones. Este es un proyecto del colectivo Mujeres Colibrí y Periodismo de lo Posible. Yo soy Luz Janet Remigio Morales y represento a la red de organizaciones de mujeres indígenas y afromexicanas que somos parte de Mujeres Colibrí. En este episodio voy a contarte sobre la partería tradicional y su importancia frente al racismo en voz de mis compañeras parteras indígenas y afrodescendientes de distintas comunidades de Guerrero, que por años han ejercido esa labor fundamental para la vida de nuestras comunidades.
Me llamo María Neris Flora, mi edad 50, y vengo Santa Rosa, 1 hora media, y soy partera.
Mi nombre es Inés Porfirio Montalvo, soy en la comunidad de Pueblo Hidalgo, y hablo en la lengua Mepa. Tengo 46 años.
Yo me llamo Hermelinda Roque García y vengo de Cuanacacitlán, municipio de San Luis Acatlán. Tengo 77 años.
Yo me llamo Esperanza Sánchez Francisco. Vengo del Chirimoyo, municipio de Acatepec. Tengo 37 años.
Bueno, mi nombre es Apolonia Plácido Valerio. Soy de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. Tengo 51 años de edad. Hablo la lengua mixteca y soy soy fundadora integrante de la Casa de la Mujer Indígena Nelis Palomo Sánchez, ubicado en San Luis Acatlán.
Mi nombre es Aida Mateos Pérez, tengo 50 años, estoy en Acatepec, en donde se encuentra ubicada la CAMIA Cerro del Carrizo.
Hola, mi nombre es América de Aquino Plácido, soy de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.
Yo soy la partera Marina Diana Rodríguez, de origen la raza negra.
Mi nombre es María Lidia Melodielma, tengo 30 años y soy de aquí de Ometepe de Guerrero y mujer afro también.
La partería tradicional es una práctica que ha sobrevivido al paso del tiempo. Su fuerza radica en la transmisión de conocimientos que muchas mujeres sabias, como mis compañeras, han legado a través de los años.
Ser una partera es ser una autoridad, tener un poder del don, de aprender de sus ancestras, de todo lo que viene generación en generación.
Este aprendizaje que les han heredado nuestras ancestras es fundamental para la vida de las mismas comunidades de Guerrero y otros estados. Forma parte de las maneras propias de entender y abordar el mundo según nuestros conocimientos y recursos.
Los pueblos indígena y afromexicana tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra forma de atender, que es la salud integral, que abarca muchas cosas, que todavía los sistemas de salud no lo entienden, lo ven de otra forma y piensan de otra forma.
Por eso, insistimos en contar con sistemas de salud que reconozcan los distintos saberes medicinales y curativos. Es parte del reconocimiento del derecho de nuestros pueblos a la autodeterminación. Creemos que el respeto a los saberes ancestrales se puede dar reconociendo su valor en diálogo con las otras formas de pensamiento.
Entonces, ese es parte de la comunidad, como parte de la interculturalidad de los pueblos indígenas y afromexicanas.
Además, frente a la violencia obstétrica que muchas mujeres han padecido en clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, la partería tradicional representa una práctica respetuosa para las mujeres embarazadas. Con su práctica cotidiana, las parteras tradicionales defienden el derecho de cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo, a partir de los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Cuidan de ellas, las tratan con respeto y dignidad y en sus propias lenguas.
Yo pues cuando atiendo parto, yo le pregunto a la embarazada, ¿quieres hincada o acostada o como tú quieras?
También conocen otro tipo de remedios para tratar las dolencias y vivencias relacionadas al pre y posparto. Por ejemplo, el llamado manteo que utilizan para acomodar a los bebés.
Si están bien sentaditos, yo lo sobo poco a poquito y con rebozo lo manteo y después lo voy sobando poco a poco, ya se voltea y ya lo mando al hospital, vete del doctor para ver si ya está derecho.
porque las parteras tradicionales saben que los conocimientos médicos de los hospitales y clínicas de salud también son importantes.
Y le digo yo que vaya al hospital también, que saque control de médico porque no hay muerte materna. Y le digo que no alce cosas pesadas, que no trabaje mucho de lo que debe comer. Le digo a mi paciente que le vaya al hospital también para que saque su prenatal.
Es muy importante también que aprendamos los dos lados, porque tenemos que checar el estudio de la mujer, si no tiene ninguna complicación y si todo está bien, que si no tiene preeclampsia y si no tiene anemia.
A través de su acompañamiento y consejo, las parteras conjuntan el conocimiento tradicional y reconocen lo que ofrece el sistema de salud. Su crítica es cuando los médicos y las enfermeras no respetan las decisiones de las mujeres durante los alumbramientos.
Porque luego que venga, que esté nomás atravesado o sentado, luego dice cesárea. Pero es una cantidad de dinero que le quitan los pobres, y a veces no hay dinero, pero lo sacan a fuerza. Y ellas no quieren ir a cesárea porque después queda ese dolor en la operación que le hacen.
Por eso, las parteras mantean, soban y acomodan a los bebés para que el nacimiento sea más una decisión que una imposición por urgencia o por falta de alternativas. Ya que no son pocas las veces que los médicos intentan presionar a las embarazadas a tener una cesárea cuando no es necesaria.
A veces los médicos le meten miedo a las mujeres, le dicen que la mujer ya no tiene líquido y que corre riesgo de que el bebé se muera.
La solución del médico consiste en ofrecer trasladarla a una clínica privada y les cobra hasta 40,000 pesos. Ante las prácticas indebidas y violencia obstétrica, la cercanía y el entendimiento de las parteras son dos elementos valiosos. Para ella, es fundamental comunicarle todo con claridad a la mujer y ofrecer opciones que impacten positivamente en estos momentos cruciales.
Y nosotras salvamos la vida de esas mujeres y los bebés.
También distingue a la partería tradicional que las compañeras cuentan con conocimientos sobre el uso de plantas medicinales, baños y demás elementos de nuestro territorio con los que acompañan su trabajo. Haciendo así, el camino del embarazo según las costumbres de las mujeres y lo que las hace sentir mejor.
Yo la mujer lo pongo a hacer ejercicio a la mujer, caminar, y se baña con vapor del agua caliente para que se caliente el cuerpo para que el bebé nazca más rápido.
Nosotros respetamos y con amor bañamos a las mujeres porque ellas están recién aliviadas, y cuando se baña uno con agua caliente siente bien el cuerpo, porque el cuerpo está sudando tanta fuerza. Y que se metan al agua fría, los doctores así le hacen, por eso ellos no quieren ir.
El conocimiento de cada una es así un faro de fuerza y esperanza, que sostiene la vida entre sus manos con sabiduría y amor. Por eso, su práctica sigue siendo tan importante para las comunidades y también para ellas.
El bebé, cuando lloran y uno los abraza, los limpia, los enreda uno con su ropita. Y yo, me sentía alegre abrazarlo. Hasta me tomaba fotos con ellos cuando yo los limpiaba y los abrazaba. Y a mí me gustó mucho, por eso todavía aquí estoy trabajando, porque me gusta.
Principalmente el amor, porque el amor a darle a otra persona el servicio lo hace uno con mucho gusto, porque sabemos que es un bebé que viene al mundo y lo vamos a hacer con mucha delicadeza y cuidado también.
Pero hay un problema que enfrentan constantemente las parteras: el desprecio institucional a los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Ese desprecio de nuestros saberes también implica la descalificación de todas las prácticas que nos conforman como pueblos y comunidades, para imponernos otras que son ajenas.
Esta situación está pasando porque ese sistema de salud, que es los tres niveles que están, no reconocen que la partería y medicina tradicional ancestral de las comunidades viene haciendo este trabajo desde siglo de año, desde antes de la llegada de los españoles, ya existía, ¿no?
Y esta falta de reconocimiento por parte de las instituciones del gobierno hacia saberes locales y heredados se traduce en menosprecio y en actitudes racistas hacia las parteras que ejercen su trabajo desde este otro horizonte, desde un lugar comúnmente tachado de no profesional.
Los doctores a nosotros nos discriminan. Les dice que no vengan con nosotros, que porque nosotros les hacemos mal trabajo.
Los doctores a nosotros no los valoran porque yo no sé poner inyecciones ni suero. Pero ellos me preguntan, como ahora está un centro de salud que va a la doctora y me dice, ¿cuántos atendiste? ¿Cuántos llegan en tu cuaderno? A ver qué. Y yo no le doy porque a mí no me dan ni una paga, no me da el gobierno.
Este desprecio surge del entrelazamiento de un sistema en que predomina la autoridad de los hombres y el racismo. Porque somos mujeres y somos indígenas y afromexicanas. Así, el trabajo que realizan las parteras, atendiendo en nuestros pueblos la salud de muchas otras mujeres y personas, se ve dificultado por prejuicios que las discriminan e intentan anular sus habilidades.
Hay médicos que sinceramente no creen en la partería, humillan mucho a la partera.
Para las parteras afromexicanas, estas humillaciones han tenido graves impactos, a tal grado que hay pocas mujeres que aún siguen ejerciendo este trabajo.
También esa situación está muy fuerte porque a las parteras no las permiten que atiendan parto en las comunidades.
O cuando sí los atienden, se encuentran con obstáculos administrativos, frutos del mismo racismo institucional y la negativa a reconocer las prácticas de la partería tradicional.
Cuando hay niños que nacen a mano de las parteras y que esos niños, como se atendieron con partera y partera le dio la hoja de alumbramiento, pues esos niños no se han podido registrar.
Esto porque las hojas de alumbramiento que dan las parteras no siempre son reconocidas por las personas encargadas del registro civil. O en todo caso, los certificados de nacimiento otorgados anulan la presencia de las parteras al no nombrarlas, e incluso se reemplazan sus nombres por el nombre del personal médico.
Solo el médico que certifica, quien es el que pone folio y su cédula y su nombre.
Pero aún con esto, las parteras y Camias de Guerrero han hecho camino, como las compañeras de San Luis Acatlán, que a través del diálogo lograron revertir una práctica de racismo y menosprecio a su labor.
Logramos de buscar mesa de trabajo con con las instituciones correspondientes, que es Secretaría de Salud, que nos apoyó INPI para poder sentar esas instituciones. Estuvo INS Bienestar, estuvo Registro Civil del Estado, estuvo SEDEPIA, estuvo DIT.
En esos espacios, ante dichas instituciones, lograron que se aceptara la demanda de que los bebés nacidos con parteras tradicionales obtuvieran igualmente reconocimiento legal, porque el derecho a la identidad es un derecho constitucional.
Si esa lucha que nosotros hacemos se da en otro estado, que también lo mismo pasa por esta situación de violación hacia los derechos, al derecho a la identidad de los niños en otro estado, cuando uno se organiza y exige los derechos de los niños que tengan esas actas de nacimiento, pues es luchar para poder lograr esto, y todo se puede, pero todo bajo una lucha.
Esta exigencia frente al Estado continúa de la mano de las compañeras parteras en otros estados del país. Es un poderoso ejemplo de que sí, es posible revertir las nociones racistas que buscan desprestigiar la partería tradicional. La lucha que dan las parteras indígenas y afromexicanas contra los prejuicios impuestos y contra la violencia obstétrica también ha tenido frutos en su práctica cotidiana en sus comunidades.
La doctora que tenemos allá en el pueblo donde vivo, ella me manda a las mujeres, dice, no vayan allá donde doña Ermelinda, porque ella lo sabe voltear. Ay, sabe mantear. Y
ese conocimiento no es ofrecido por clínicas ni hospitales, donde los médicos ofrecen las cesáreas a veces como la única vía de alumbramiento, aunque no sean necesarias. Pero en lugares como Guerrero, ya hay médicos que reconocen que las parteras tradicionales realizan esta técnica de acomodar al bebé.
Y esa doctora, cuando me dice ella, Linda, el niño está sentado, acomódalo, ahí te mando una, y ahí van y ya lo estoy checando con unos 4 días que yo lo estoy sobando todos los días, y ya el niño se enderezó y ahora sí. Ya lo mando al doctor para que le hagan el ultrasonido, si ya está bien, ya está derechito el niño ya.
Esto nos habla de la enorme potencialidad que sí existe para acompañar embarazos, reducir riesgos y muertes maternas en comunidades originarias y afrodescendientes. Si se entretejen los conocimientos llamados basados en ciencia y los conocimientos tradicionales de los pueblos, si se deja de menospreciar a las parteras, que además saben de otras dolencias.
Mucha gente de allí de la comunidad me siguen y ya me toman respeto de que pues yo los atiendo y todo sale bien.
En la partería, nosotros como parteras, nosotros tenemos mucho conocimiento en el cual podemos ayudar a las personas. Y por esa sencilla razón, los doctores a nosotros, a las parteras, nos discriminan.
Frente a los obstáculos, las parteras tradicionales resisten a través de su práctica cotidiana, de lo que hacen con sus propias manos.
Para mí es muy importante porque estoy conservando el trabajo que venían haciendo las abuelas o los ancestrales.
Las parteras en Guerrero insisten en que sus conocimientos son igual de valiosos que los enseñados en las grandes escuelas, en las academias y colegios. Exigen un respeto antirracista y por ello ellas también comparten lo que antes les fue mostrado.
Nosotros como parteras estamos inyectándole, se puede decir, el conocimiento a la hija. En mi caso, mi abuela me inyectó a mí el conocimiento, me bendijo desde el vientre de mi madre. Y me dijo que ella iba a ser una buena partera. Bueno, ella me dijo que en el vientre de mi madre que iba a ser una partera chingona.
Para las pocas parteras afro que aún trabajan en la Costa Chica de Guerrero, enseñar a otras mujeres es fundamental para que sus conocimientos puedan florecer de nuevo. Porque al enseñar a otras mujeres, la partería tradicional continúa tejiendo la red que por siglos ha sostenido sus saberes.
Le enseñé a Tranquilina, a Inés, y ya de allí siguieron, pues, y luego a Ivonne y a Martina. Tengo 5 ya, que ya aprendieron ya, y ya tienen parto ya, también ellas.
Al contar con aprendices que las acompañan, las compañeras parteras mayores revitalizan el ciclo de herencia de conocimientos que por siglos han preservado prácticas y horizontes de ayuda mutua.
Donde va mi maestra, ahí voy yo también checando cómo hace mi maestra, ahí voy aprendiendo yo también cómo acomoda el bebé mi maestra.
Las camia también son espacios vitales en todo esto, pues es posible encontrar ahí a parteras que atiendan y además facilitan ese diálogo y aprendizaje. En la enseñanza de la partería a nuevas generaciones hay también un sentido de resistencia.
Como partera madre, uno tiene que incluirle a la hija, a la nuera, a la nieta, el que le guste el trabajo. Es muy importante para que no se vaya, o sea, deteriorando lo que es la partería. Porque en realidad hay muchas personas que sí se requiere de la atención de partera.
Y esa va a ser nuestra lucha, ¿no? Que más mujeres jóvenes, sean indígenas, sean afros o no indígenas, que tengan ese gusto, esa esperanza de aprender.
Las actitudes racistas y machistas atraviesan nuestras vidas y cuerpos como mujeres indígenas y de nuestras compañeras afrodescendientes. Nos dañan y nos dejan heridas. Además, rompen los vínculos y conocimientos que heredamos continuamente de abuelas a hijas y de hijas a nietas. Lo que intentan es difuminar del mapa los saberes que sostienen nuestras vidas en los territorios. Pero como bien dice Apolonia,
a pesar de toda esa situación que hay, que dicen que las parteras no son limpias, que no atienden bien, que no tienen bien limpio donde atienden, pero aún no dejamos las parteras de las casas de la mujer indígena y de las comunidades, no dejan de atender parto. A pesar de que nos ponen mucha traba, seguimos dando esa atención.
Porque como mujeres indígenas y afromexicanas, defendemos el valor de decidir sobre nuestro propio cuerpo en todo momento, guiadas y acompañadas por las manos de otras mujeres sabias, desde nuestros saberes, en nuestros territorios y a través de nuestras lenguas. Y porque creemos que es posible y necesario reconocer los diversos conocimientos de los pueblos que nos sanan con cariño y respeto.
Y ahora ya no hay muerte materna, ya no. ¿Por qué? Porque están las parteras.
Por eso, frente a todos sostenemos
que el trabajo como partera vamos a rescatar y vamos a seguir más adelante, para que también necesitamos aquí de la montaña alta.
En los territorios habita vida, agua, aire, plantas y también personas que han construido conocimientos para cuidar la vida. Hacemos un llamado a reconocer y valorar estos saberes ancestrales, heredados entre mujeres que resisten las violencias machistas y racistas en los territorios. En la producción de este episodio participaron Aida Mateos Pérez, América de Aquino Plácido, Apolonia Plácido Valerio y Luz Janet Remigio Morales, guión de Aida Espíndola y Daniela Moctezuma, edición de audio y diseño sonoro de Guillermo Tapia. Agradecemos especialmente a María Nery Flora, Inés Porfirio Montalvo, Ermelinda Roque García, Esperanza Sánchez Francisco, Marina de Alma Rodríguez y María Lidia Melodialma por permitirnos contar sus historias. Encuentra el episodio 3 de esta serie en la plataforma donde escuches tus podcasts. Conoce más de este proyecto en defensorascolibrí.org y en periodismodeloposible.com. Gracias por escucharnos.